Caracol Podcast presenta.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están todos? Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Bueno, hoy juega Colombia a las 4 de la tarde con Venezuela. Va a haber modificaciones, no las tenemos confirmadas. Me supongo que sobre las 3 de la tarde ya las tendremos. Pero
sí,
la pregunta es, ¿cómo cree que le va a ir a Colombia? ¿Y quién gana el primer duelo entre Tolima y Millonarios, que juegan a partir de las 7 de la noche en la final del torneo larguísimo, que fue el del torneo Apertura? Bueno,
Martín, qué bonito tema.
¿Te gustó? Bueno,
no, Correos, me gustó, me volvió loco.
Luis Guillermo Huertas, a raíz de lo que hicieron Ronaldo y Pogba con los patrocinadores, él recuerda un caso de Messi con Pepsi. Lo descubrieron en un restaurante tomando Coca-Cola. Eso es pues un problema.
Sí.
Pero aquí hay un dato que hay que contarlo, Martín. Y lo tiene enfrente la UEFA. No está tipificada ninguna sanción para un jugador o un técnico que no le haga cariño a uno de los patrocinadores de la Copa, ¿no?
Sí.
Entonces, no creo que les pase claro nada, pues.
Hernán, ese caso de Messi, eso fue como un chasco, ¿no? De él,
sí.
Que a él lo pillan en un restaurante tomando Coca-Cola, y él era la imagen de Pepsi. Pero hace poco, ¿te acordás qué pasó? Me lo recordaba Alejandro Munevar. Hace poco pasó lo de Kingsley Coman, que resulta que son patrocinados en el Bayern Múnich por Audi, y el hombre llegó en Mercedes, ¿ya?
Así es.
Entonces lo multaron con 50.000 euros. Además, bueno, porque mira que Audi tiene un contrato con Bayern Múnich que va hasta 2029. Entonces Coman,
y lo tiene con el Real Madrid también.
También. Y el francés Coman, pues, salió con semejante desaguisado para los directivos, bueno, del Bayern Múnich, y lo multaron.
Pero te quiero decir que no es el primer caso. Hace muchos años, Mundial del 78, Johan Cruyff no viajó a la Argentina. Unos dicen que por la cuestión política que vivía Argentina en plena dictadura, pero otros dicen, y eso sí fue cierto, él se rebeló contra la Adidas, que era el patrocinador de la camiseta, y jugó inclusive con la camiseta de Holanda con dos rayas y no con las tres. ¿Penalti a favor,
bueno,
de quién, Martín?
Hernán, va a cobrar Países Bajos. Depay, su jugador que va a estar seguramente con Barcelona. Faltan algunos detalles. Países Bajos 0, Austria 0. Va a cobrar Depay al marco. ¡Gal! ¡Gal, gal, 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 gal! El hombre se fijó, observó, maquinó esta especie de emboscada contra el arquero austriaco, que adquirió una condición de inutilidad como de estatua. Le pega abajo, ángulo inferior derecho, señores. Se veía con un vistazo anhelante, como de jerifalte rapaz. Le metió el derechazo. Jamás genuflexo. El grande Pay desenfundó el chisguete aguzado de hierro, de fierro, metió el balazo. 1-0 ganando Países Bajos a Austria, minuto 11, gol de Memphis.
El partido se está jugando en Ámsterdam, el estadio está repleto, por supuesto, de holandeses. Bueno, Martín, Mauricio Romero, desde Perth, en Australia, hablando del gol que hizo Cardona frente a Ecuador, ¿cuál ha sido el gol de laboratorio más bonito que ustedes hayan visto?
¿Sabes qué? Es un tema muy hermoso.
Ese fue muy buen gol.
Me vuelve loco este tema. Por favor, no se...
¿Sí?
Miren, hay un gol que es inolvidable. Yo me acuerdo que yo tenía los goles de todos los mundiales, pues que, digamos, desde el Mundial del 70 tenía todos los goles. Pero se me desaparecieron. Pero bueno, todo eso está en YouTube. Resulta que hay un gol que nunca se me pudo olvidar. Un partido de 1970, Bulgaria iba ganando 2-0 contra Perú, perdió 3-2.
Sí.
Pero el primer gol de Bulgaria en ese partido, que fue en León, en el Mundial México 70, de Dermensiev. Una jugada de laboratorio hermosa, porque amaga con que va a patear al arco, la toca a un jugador que está a su derecha, la toca de primera y arman una pared insólita, muy sorpresiva, súbita,
bueno,
para el 1-0. Golazo de Laboratorio de Bulgaria, que era toda una novedad en ese momento. Lo que pasa es que después Hernán, resulta que Gallardo, Cubillas, Chumpitas, Sotil, Challe, todos esos jugadores hicieron desastres, pues, y ganaron, le ganaron a Bulgaria.
Bueno, pero te digo, hay jugadas que se repiten, se puede llamar de Laboratorio porque se usa esa palabra para decir que es una jugada pensada, trabajada, no es espontánea. Por ejemplo, desde la época de Subeldía en Nacional, que fue el que trajo ese cuento, el tiro de esquina decía lo siguiente: se coloca un hombre en el primer palo, o sea, el más cercano a donde se va a cobrar. Cobran el tiro de esquina, ese del primer palo peina hacia atrás, sin mirar, y otro jugador compañero que está en el segundo palo entra, cabecea y hace gol. Eso lo hicieron muchísimos jugadores y muchos equipos lo implementaron y todavía hoy. Es más, Martín, eso derivó en una frase que dice que dos cabezazos en el área son gol. Pues, del mismo equipo, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, claro, sí ha habido muchos.
Sí ha habido muchos.
Se da mucho en los tiros libres, ¿no?
¿Ah? Sí.
Bueno.
Sí, no, ha habido jugadas insólitas. Hay una jugada del fútbol japonés donde pasan por encima del balón como siete jugadores. O sea, sí, pasan y pasan y pasan por encima y pasan por encima hasta que llega el sexto jugador, una locura esa jugada, y se la toca suave al compañero y le pega de derecha un taponazo arriba, golazo.
Bueno, y en Japón. Martín, y más reciente en los tiros de esquina se hace, ¿te acordás ese trencito que se acomodan tres o cuatro jugadores del mismo equipo en fila?
Claro. ¿No?
Para distraer unos, salen para un lado, para el otro. Eso también lo utilizan mucho. Bueno, Mauricio Romero, Hugo Oñate, pregunta qué pasó con el fútbol húngaro, que fue tan brillante. Pues hombre, tengo que decirle que pasa en todas las selecciones del mundo. Van ciclos. Hay generaciones. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la generación de los 90, Martín, tuvo un momento espectacular entre el 87 y el 94, digamos, cuando nos fue mal en el Mundial. Pero en ese periodo, la selección Colombia aglutinó una generación que jugaba bien. Después
sí, ahora
viene el descenso, el recambio, todo eso, ¿no?
Nuestro oyente, el ñato Oñate, ¿no? Conocido como el ñato Oñate. El fútbol húngaro tuvo pues unos enormes referentes, que han sido jugadores de los mejores de la historia, lo de Puskas, lo de Coxis, lo de Hideguti. Toda esa base, toda esa piedra sillar, como ese fundamento, no se siguió nutriendo, se le fue dejando de dar importancia a esa escuela magiar. Era la escuela magiar, esa escuela con Sibor, con Sándor.
Claro, ¿sabes qué pasa, Martín?
¿Entendés?
También. Sí, pero ahí también hubo un factor político. Acordate que muchos jugadores húngaros desertaron por no estar de acuerdo con su gobierno, lo que fuera. Y una sangría, que inclusive a Colombia llegó cuando vino un equipo llamado Hungarian, le pusieron ese nombre.
Sí.
Y de ese equipo se quedaron muchísimos en Santa Marta con Samarios y otros con Junior. De manera que yo creo que eso también afectó.
Europa,
¿no?
Del Este, sí. Europa del Este fue succionada con todos sus recursos por Unión Soviética, ¿no? Entonces, algunos países de Europa del Este sufrieron eso. Ahora, alguien decía Rumeni, los alemanes dicen, siempre ha sido importante tener referentes tan grandes. Por ejemplo, los húngaros los tuvieron. O sea, si estos húngaros pudieron, ¿por qué nosotros no? Eso es lo que va quedando en la mentalidad de un país que fue histórico con el fútbol, ¿no? Pero no se nutrió, y lo que vos decís también tiene mucho que ver, claro que
no,
sí.
Renovó. Bueno, muy bien.
Muy
tenemos
interesante, ¿sabes, Hernán?
Que hablar
del ñato Oñate.
¿Te gustó? Bueno, mira que tenemos que hablar, Martín, de la Copa América. Nati, por favor.
Con Mastercard, vive como juegas. Solicita una Mastercard débito y paga sin contacto. Mastercard presenta en la W cómo va la Copa América.
Bueno, Martín, antes de hablarte de la Copa América, la noticia hoy en Brasil es que Dani Alves, ha sido convocado para la selección olímpica de Brasil. Pero inmediatamente Sao Paulo presentó protesta ante la Confederación Brasileña, porque ya otros equipos han negado jugadores, entre ellos Neymar, por ejemplo, que no va, habían pedido a Gabriel Jesús, no va, a Gabriel Jesús no, a Gabigol.
Pero tiene un equipazo, ¿is?
No, pues tiene un equipazo, pero querían llevar entre los veteranos tres grandes. Imagínate, claro, Dani Alves. Pero San Pablo dice, no, pero ¿cómo así?
Tiene a,
con lo que tienen.
A Rodrigo, el delantero, ¿no?, del Real Madrid, va. Gerson, sí, que va para el Marsella también. Un delantero, Luciano, bueno, que es de Sao Paulo.
Bueno.
Pedro, Martín, un delantero, pero... del Flamengo, Pedro. Ese sí, va.
Mira que...
Un equipazo.
Se ha ido... Igual. Se ha ido que desmoronando esa crítica que se hizo en su momento a la rotación, donde el líder de eso en Colombia fue Osorio, Juan Carlos Osorio. Pues fíjate que hoy Tite, el técnico de la selección brasileña, dijo, mire, vamos a hacer algunos cambios para el partido esta noche frente a Perú, porque tengo que darle oportunidad a la mayoría de jugadores. Eso también coincide con lo que estará pensando Reinaldo Rueda para hoy, Martín.
Pues hombre, no, se ha hablado de... Es muy posible que vuelva Muriel, Duván. Digamos que Medina no jugó el primer partido. Pensaría que va a estar.
Murillo vuelve, ¿no?
Sí, dicen que sí. Oscar Murillo. Ahora, vamos a tener noticia, ahorita en un rato, de la alineación de Colombia. Debe estar saliendo unos 10 minutos. Pero, un poco, bueno, poco más. Pero entonces vamos a estar pendientes a ver cuáles son las sorpresas. Yo creo que sí va a haber rotación, Hernán.
Sí, no, seguro. Ahora, yo creo que, vuelvo a insistir, hay una línea, una columna vertebral que no se va a tocar, la de David Ospina, Mina.
Correcto.
Yo creo que Wilmer Barrios tampoco, Cuadrado tampoco.
Mateus Uribe.
Y ya me pusiste a pensar, bueno, me pusiste a pensar si Duván va o Borja. No sé.
Duván o Borja, bueno. Porque Muriel no jugó el partido pasado, Medina tampoco, uno pensaría que van a jugar, Tecillo sí va porque Fabra acaba de llegar y se lesionó Jairo, entonces Tecillo va,
sí,
como lateral izquierdo, ¿sí?
Bueno.
Cuadrado, ahora, obviamente, Martín. Es que Cuadrado va. Edwin Cardona podría ir, uno no sabe si va Cardona, si va a jugar con enganche o va a jugar con Luis Díaz, ¿no? Esa es otra, que es una duda.
Puede ser. Bueno, pero eso ya tendremos que esperar. Mira que el... En la Copa América también, Martín, todas las selecciones tienen problemas. Está por verse a Perú, que tiene un problema serio, porque Cristian Cueva, el volante, después del partido que ganaron los peruanos en Quito a Ecuador, el hombre distensión, el hombre se relajó.
La concupiscencia, ¿no? La concupiscencia de él.
No, ya no, la, casi decir la lujuria, no.
La dipsomanía, no, también, bueno, a la vez.
Entonces, en la rueda de prensa le preguntaron a Gareca, ¿qué va a pasar con Cristian Cueva? Y contestó, volviendo a la historia de los códigos, dijo, no, eso lo arreglamos ya internamente, punto. Pero se filtró que Gareca tiene en cuenta hoy a un jugador nuevo que se llama Gilmar Lora.
Ah,
sí. No sé si jugaría en el ataque con la Padula.
Él puede jugar de extremo o de lateral.
Entonces es por ahí que va.
Gilmar Lora, pero él es lateral en Sporting. Ahora, no sé si lo ponga de extremo, ¿no? Puede ser.
Puede ser.
Gilmar, el loco Lora.
Bueno, pero vamos todas a jugar tienes... a Lora.
Bueno, Hernán, pero ahí está tu amigo, ¿no? El nieto de Ormeño.
Ah, sí, de Ormeño, sí, señor. Pero Ormeño no. No, pero parece que no va inicialista, Martín.
Bueno,
lo cierto es que en Perú dan a entender que Gareca, ahí calladito, está buscando jugadores para, ¿no?
Sí.
No eliminar, sino para reemplazar aquella generación de Paolo, de Farfán, de Paolo Hurtado, que se llamaba, ¿no? De Trauco. Sí. Está buscándole, ¿no?
Tiene buenos volantes, ¿no? Tiene a ese Aquino, tiene a Renato Tapia, me parece muy buen jugador.
Ese juega, ese seguro
va. El del Celta. Digamos, esos volantes de marca de ellos me parecen buenos. Ya no es lo mismo, bueno, digamos, adelante. André Carrillo, pues no es el mismo de antes, ¿no?
La Padula, Martín,
sí le ha dado juego a ese equipo. Me parece que la Padula mejora el ataque de Perú.
Ese fútbol de nosotros, estos tipos de la I mayor, esos presidentes se juntan, brindan, hablan, cháchara, y después se agarran. Un dirigente de Serpa, señor Serpa de Millonarios, que no es dueño sino representante de un importante inversionista, dijo, no, aquí hay una mano negra. Perfecto. Después dijo, no, el árbitro que pusieron para dirigir Millonarios Tolima no nos ofrece ninguna garantía. Entonces, Martín, vuelve la pregunta de siempre. Señor, cuando usted se refiere a la mano negra, ¿es que hay árbitros que le están metiendo la mano al equipo? ¿O a qué se refiere? Ahora, lo del árbitro que ellos cuestionan, pues...
Le pareció sospechosísimo lo del árbitro. Le pareció
sí, por eso,
que
bueno,
desaguisado. Pues le pareció que no solo fue un desaguisado, sino que fue descarado, según lo que él dice, ¿no? Ahora, exacto, pues él tendrá, no sé si tenga de pronto unos documentos o una...
Eso es lo que yo digo.
Dice que hay una sospecha si grande y que hay... Sí, que hay
sí, porque si vos me decís a mí... Si vos me decís a mí, no, mira, Martín, yo creo que el Ministerio de Hacienda nos está caminando y nos está buscando el pierde. Vos me decís, ¿por qué lo decís? Ah, no, que porque Carrasquilla me mandó una carta. Ah, bueno, voy a tener la prueba. Sí, pero que no, ¿cierto?
O que vos digas, hola, ¿por qué?
Sí, no, pero Martín...
No, se me decís un atarbaño, pues... Serpa, él se ve todo de buenas maneras, ahora, pero es severo atarbaño, claro, no debe hacer lo que le ha hecho a Colombia.
Bueno, pero mira,
Martín... Más se lo encontró, dice, en Miami, y no lo bajó de sinvergüenza.
Bueno, Martín...
Que era un sinvergüenza.
Camargo... No, el Tolima sacó un comunicado justamente protestando por eso. Porque aquí va a ir presiones... ¿Vos te imaginas ese árbitro esta noche? Dirá, uy, si pito esto, uy, no es Serpa, me va a caer con todo. Si no lo pido o no pito, me va a caer Camargo. Pues el pobre tipo lo pusieron claro, contra la pared, pite bien o pite mal, ¿no?
Bueno, pero... El Tolima iría así, mira, Montero, Castellón, Mosquera, Julián Quiñones, Jason Angulo, Trujillo, Ríos, me parece muy buenos Ríos, volantes, Estupiñán, Orozco... no sé,
creo que Orozco estaba lesionado.
Bueno,
el
volante venezolano Estupiñán, sí. Lo de Plata no sé, está en duda.
Arnesor Plata está en duda, sí. Bueno, pero a Millonarios también le faltan jugadores, Martín.
Y está Caicedo, ¿no? Está Caicedo. Sí. Albornoz también está, que es tu ídolo, ¿no? Uno de tus grandes.
Sí, pero se me ha descuidado.
Bueno, es un extremo que tiene mucha potencia. Hernán, mira, pues lo de Millonarios: Vargas, Perlaza, Vega, Andrés Murillo y Bertel, volantes: Pereira, Juan Camilo García, Macalister Silva, Emerson, el Chicho Arango y adelante Fernando Uribe. Muy buen equipo, igual
tiene
Millonarios. Amenazante, ¿no? ¿Me parece el favorito Millonarios o no? No, señor.
Sí, Martín. Ahora, no hay público, y alguien dirá, pero si eso lo sabemos. No, pues no lo sabemos, porque una familia colombiana le dio por ir a Brasil, dice que a asistir a los partidos de la Copa América. Y le dijeron, no, pero aquí no hay público, ni hay boletas, no hay nada. Tranquilo, devuélvase.
No, y volvieron con una cara de avispados brava.
Bueno, el que les vendió los tiquetes, millón.
No, pues igual ellos...
Vaya, tranquilo.
Pasearon en taxi bastante.
Bueno, pero sí. Oíme, Martín, tengo novedades de jugadores colombianos. Hay un pelado que se llama Carlos Daniel Sánchez. Pertenecía al equipo Estudiantes de Medellín.
Hay un
equipo Fénix.
Ah, sí.
De Montevideo. ¿Qué me decías?
Fénix, un equipo violeta, ¿no? Fénix.
Sí, va al Fénix.
Sí, Carlos
Daniel. Y va con él. Fíjate que viaja con el otro muchacho, Eric Mosquera. Creo que se va a prueba.
Ok.
Sánchez va más en firme, ¿no?
Un jugador, no sé si te acordás, Hernández, uno que era Juan Sebastián Peñalosa, que era un delantero que en selección sub-20 hacía goles. Juan Sebastián Peñalosa, y salió de un equipo de Medellín, ¿te acordás? Era el Estudiantil.
Ah, no, pues sí, creo que se llama Estudiantes de Medellín.
Y, Ya. Y este jugador fue, está en el Huesca de España, que él pintaba, o se ha pintado como un jugador con muchísimo futuro, pues un pelado igual. Vamos a ver cómo le termina de ir en España. Iba en el Huesca, va bien, pero tiene que explotar. 21 años, de ese jugador ha hablado mucho, pero me acuerdo que él sale de un equipo que llama, le llaman el Estudiantil de Medellín, Juan Sebastián Peñalosa.
Bueno, Martín, y tengo otro dato. Quindío jugará con Cortuluá para ver cuál enfrenta al Atlético Huila. Quindío, Cortuluá.
¿Cómo no, Hernán? ¿Cómo no? Porque es que resulta que Cortuluá le ganó 3-0 a Leones. Goles de Millán, de Feiber Mercado y de Caicedo. Entonces se metió a la final, va a jugar contra Quindío y el que gane enfrenta a Huila, que ganó el primer torneo.
Así es. Bueno, Martín, las sanciones proliferaron para jugadores de Junior y de Millonarios. Los más sancionados, los más afectados, mejor, resultaron Didier Moreno y Homer Martínez.
Homer.
6 fechas,
popular
Martín.
Homer.
Sebastián Homer. Viera, 3 fechas. Larry Vázquez y Dita, 2 fechas cada uno. Márquez, el de Millonarios, 3 fechas.
El caballo.
Vanguero, 2 fechas. Y el único que tuvo problema fue Paz, que lo expulsaron en una jugada. Y entonces se va a penar de 1 fecha. Tarjeta roja, bueno, 1 fecha. Pero a los otros sí por cuestión disciplinaria, ¿no?
¿Ah? A Viera no le fue mal, porque pues sí había muchas quejas y todo lo que dijo. Y pues lo vimos dando pontocones y coscorrones, armando tremenda reyerta, ¿no? Tremenda...
Yo aquí no vi mucho en eso, fue a Didier Moreno, pero también... Ese es el que me llevó.
Gazapera.
Bueno, 6.
Ahora, Homer, sí, Homer, el pop, no sé si es Homer o Homer.
No, pongámosle Homer.
Le dicen Homer también, porque es un...
Bueno, por
es avasallante, ¿no?
Bueno, ellos tienen, demoledor. Me imagino que tienen Homer, un recurso, ¿no? Los equipos. Un recurso para... No pues, lo voy a apelar, sino para reponer, no sé.
Pero se fue largo lo de Didier, bueno, lo de Homer y bueno,
pues...
Y Larry, ¿qué? Pues, Larry fue suave, ¿no? Dos.
Martín, no, a Larry, sí, 2. No, Didier 6, pierde el 30% del próximo campeonato, Martín. Si fuera de 18 fechas, por ejemplo.
Sí.
Se perdería el 30 mínimo.
Sí, una locura.
Bueno, Julián Escobar le va a ir bien a la selección. Mi favorito, Millonarios. Nelson Ríos, Tolima. Abrazan cocho de gallina. Porque el cerdo está muy costoso. Farid Franco, Tokima, fútbol, favorito para la serie ida y vuelta, Millonarios. Edwin Domínguez, tiene que ganar Colombia, Millonarios tiene que ganar. Mi papá el Tolima, dice Betico. Nixon Rivera, Tolima. Gabriel Perdomo, Millonarios. Y Alcalá, 888. ¿Cuántos quedan vivos de una foto? ¿Dónde estoy yo? ¿Cómo te parece la emoción?
Mira, Hernán.
Andrés Cast... Ah,
¿qué pasa? Conrado Ramírez me dice, sí, lo de Orozco, que está golpeado, no, ¿viste? Va. Otro que oí que no iba era Cataño, ¿ves?
Ah, Cataño no va tampoco, sí.
Sí.
Bueno, dice Andrés Corrales, el coco de Colombia es Venezuela, aunque esté diezmado. Bueno, ¿sabes quién eso tiene razón? Los venezolanos, siempre que juegan contra nosotros, ¡uy! Hacen un esfuerzo como fuera la final del Mundial, ¿oíste?
Sí.
Vamos a ver. Victoria de los cafeteros con Zapata y Morelos, dice Diego Jiménez. Andrés Marzolini, Colombia tiene que ganar. Y, hermano, Colombia seguirá construyéndose y ganará. Favorito Millonarios. Gamero lo merece. Omar Olaya, soy del América. Estoy con el Tolima de Torres. Ah, porque Torres estuvo en el América, ¿no es cierto, Martín?
Sí, fue técnico.
¿Hernán Torres? Ah, claro. Bueno, muchísimas respuestas, pero tenemos que volver con la Copa América, Nati. Hola, Martín, con esta convocatoria de Colombia a la Copa América, ahora sí que han salido cosas raras, ¿no? El Cucho Hernández, que no es gran figura, pues, en Europa... Que él también tiene derecho. No, es que todos tienen, Cucho, de ser llamados. Ahora, hay que hacer méritos. Es decir, ¿quién va a dudar que los goles de Morelos o los de Dubán, o los de Muriel, o los, inclusive los de Carlos Vaca, no están por encima de la producción del Cucho Hernández. Yo creo que, Martín, yo creo que le están poniendo mucha tiza.
Bueno, pues como... Cucho también dice, bueno, acá estoy, para que no se olviden.
Pues sí.
Él ya jugó en selección, no, no hizo dos goles en un partido, sí. Tuvo una temporada interesante con Getafe, fue titular muchos partidos, Hernán, jugó bastante.
No, está bien, Martín.
Y ahora vuelve al Watford. Es un jugador que no tiene mucho gol, está cumpliendo unas tareas muy tácticas en los equipos, jugando adelantado, pero Cucho jugando como por un costado.
¿Sabes qué pasa? Que esos empresarios les dan cuerda. Ah, por un títer reclama. Claro, Martín, eso es que les digo, ¿vos conoces cómo es la promoción? Allá, habla, para que no se te olviden.
Eso, claro, puede
seguro
ser.
Que fue así.
Vamos y a ver el Cucho
Hernández, que
como que vuelve al Watford.
No, mira, y yo no me he querido referir eso que mandó James y que lo contestó, hoy lo contestó Asprilla, lo contestó Rincón, Cuadra. No, eso, han armado un rollo esos tipos con la red social. Jovencitos, ustedes están es para jugar y demostrar por qué los convocan a una selección. Escribir, sí, pueden escribir, claro, y pueden protestar y todo lo que quieran. Pero la gente los tiene como profesionales de fútbol, en el trabajo, Martín.
Claro.
No hay ninguna censura ni nada. Pero, hombre, se ponen a armar unas peloteras que no tienen pues, sentido. ¿No
te parece? Me llama la atención, por ejemplo, lo de Sergio Ramos, que salió a hablar de... Luis Enrique y semejante figura que es Sergio Ramos, un jugador que fue influyente en todos los 22 títulos del Real Madrid, que además sale del equipo. Pero él dijo, miren, yo le doy la razón a Luis Enrique, él le parece que no debía estar, me voy a preparar cada vez mejor para volver a la selección española, porque mi historia con la selección no ha acabado, al marco, y se lo comió de país. Bueno, y entonces te decía, semejante ganador tan salvaje, semejante jugador, figura universal ecuménica, Sergio Ramos, y él tiene esa humildad, ¿no?
Claro.
Imagínate cómo va a tener James, por ejemplo.
A pesar de los 22 títulos, de haber participado con Real Madrid en 16 años, de haber marcado 101 goles, el hombre es consciente de que el técnico tenía razón, porque Ramos no venía jugando. Es lo mismo que puede decirse de James. Si no venía jugando regularmente en el Everton, pues Rueda diría, pues no lo, ahora, por ahora no lo necesito. Puede que en el futuro, si hace méritos Martín, pues volverá. Pero mira, claro, que
si Martín, Ramos lo hace, imagínate, o sea, ¿qué le queda a los demás?
No.
Estamos hablando de uno de los mejores defensas de la historia, para mí, pues Sergio Ramos. Pues no, para muchos, claro. Para muchos.
Pero mira que es que hoy sacan en Brasil, concretamente la Gaceta del Sport en São Paulo, los 8 jugadores extranjeros que para ellos fracasaron en Brasil. Ponerme cuidado los nombres.
Qué interesante.
Cristian Rodríguez, uruguayo.
El Cebolla, de Gremio, fue.
Fabio Carini, arquero Mineiro. Uruguayo.
Del Mineiro, sí, fue.
Diego Forlán.
Fue del Inter, ¿no?, de Porto Alegre.
Sí. El Tecla Farías, que le fue bien en el América de Cali, pero muy mal en el Cruzeiro.
Sí, señor, hizo poco
goles. Astrada.
Ese jugó en Gremio, no le fue bien a Gremio.
Bueno,
en Gremio
Cabenagui.
Ese no le fue bien en Inter tampoco, hizo pocos goles, jugó poco, sí. Cabenagui en Inter de Porto Alegre.
El japonés Honda.
Del Botafogo.
En Botafogo. Y nuestro paisano Asprilla en Palmeiras y Fluminense.
En Palmeiras le fue un poco
para
mejor.
¿Para ese diario? Sí, en Palmeiras fue un poquito mejor, pero Fluminense nada. Pero
no, Fluminense
8 jugadores de nombre, ellos lo titulan 8 gringos, porque llaman así al jugador. 8 gringos que no hicieron nada, advirtiendo que todos traían buen palmarés.
Bueno, Asprilla era suplente, pero él siempre entraba en ese Palmeiras que llega a la final contra Boca en 2000, y Boca es campeón, pero me acuerdo que sí, Asprilla jugó, pues, pero no fue titular.
Hay que decir, el mejor momento de Asprilla fue en Parma y en Newcastle.
Eso es bastante
cierto. En la de Chile tampoco le fue bien.
No, no.
En Atlante de México tampoco le fue bien o mal.
Y en Estudiante.
Tampoco, ¿no? Ah, estuve en Estudiantes por ahí un rato, sí.
Sí.
No, por eso. En cambio, Martín, increíble cómo resucitó el Marlos Moreno.
Ah, sí.
Marlos Moreno salió de Nacional en el 2016, hace 5 años. El hombre ha dado vueltas y vueltas, porque el Manchester City lo ha prestado allí, acá y tal. Pero al último equipo que lo prestó, entiendo que un segunda división de Bélgica, Martín.
Lommel.
Le fue bien. Lommel.
El Marcó Lommel.
5 goles y qué. Bueno, pues le fue tan bien, Martín, que aseguran que va para un equipo de primera división. Claro, de siempre Francia. Con el visto bueno del Manchester City, ¿no?
Dicen que a Francia iría, ¿no? Pero,
bueno, ojalá le vaya
no han dicho
ese muchacho.
No han dicho el equipo francés, Hernán, no. Pero ese Lommel quedó de tercero en la segunda, luchó pues por el ascenso, no pudo. Estoy viendo acá los números de Marlos en la temporada, 23 partidos jugó con Lommel, tampoco los jugó todos, y anotó 5 goles, pero ha dado muchas vueltas, que tiene 24 años y ha estado en Nacional de Medellín, La Coruña, Girona, Flamengo, Santos Laguna, Portimonense de Portugal y el Lommel. Y ahora iría a un equipo francés, son muchos equipos para tan pocos años. 24 tiene, todavía tiene, pues...
Claro, pero como él pertenece al Manchester City, ahora ¿sí? El Manchester dice... Yo lo pongo a jugar en Francia, pero con una condición económica especial. Ya no claro. Préstamo, parece. 90, sí. ¿No? Bueno, Martín, vamos a contar la historia, porque hoy me enteré que hay otro jugador, Poncio, un veterano de River, Martín.
Sí.
Que parece tiene miocarditis.
No fregues.
Entonces, hoy a Eriksen le han pronosticado, no. Le han programado una cirugía con anestesia local, o sea que les está dando cuenta. Le van a colocar un desfibrilador subcutáneo, o sea, debajo, ¿no?, de la piel, Martín.
Sí, señor.
Se lo colocan, ¿no?, al pie del corazón.
Ah, ok.
Lo van a chequear, lo ponen a funcionar, lo chequean, pero parece ser que en Italia hay una norma que ese tipo de enfermedades o de riesgos no lo autorizan que los corran los equipos.
Ahora, entonces, Hernán, que... fue un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Eso es gravísimo. Y
confirmado.
Un ex médico del Tottenham, un cardiólogo que es el doctor Sharma, dice que él no cree que vuelva a jugar. O sea, él vivirá, gracias a Dios, pues, pero es muy difícil claro. Este doctor... que le permitan jugar en Inglaterra, en Italia, donde sea, porque hay mucho riesgo. Dijo además este doctor, que era el del Tottenham hasta 2019, que él lo trató muchas veces y que el jugador nunca presentó patologías previas.
Es cierto, pero bueno, como vos decís, por el lado de salud, ese desfibrilador le puede garantizar vida sin problemas. No le pusieron...
29 años, sí. Entonces, tenía mucho fútbol todavía. Bueno, 29.
Sí, pero Martín.
Vamos a ver mucho fútbol, qué pasa.
Pero para otro nivel, no sé.
Entiendo vamos a ver qué pasa.
Fútbol de alta competencia.
No, sí, que es
difícil. No lo van a autorizar.
No cree
claro
que vuelva a jugar.
Martín, pero claro que hay un antecedente que puede que sí. Ese jugador, ¿te acordás de Países Bajos, Blind? Defensa sí, del Manchester, ¿fue?
Central zurdo, sí. Dani Blind.
Sí, ¿cierto? Sí,
hijo de un gran central también. Hijo de un central de Holanda, que pues que Kroll no lo dejó llegar, que era muy más importante Roy Kroll, el papá de él. Tuvo este tubérculo de Blind, y este Blind, sí, eso dicen, pero no sé, Hernán.
Creo que ese Blind...
De Eriksen lo ven complicado.
No, pero a este Blin le hicieron esa intervención y parece que el hombre está bien, no sé. Pero en todo caso, en el caso de Eriksen sí hay mucha, como te dijera, mucho escepticismo.
Yo no me atrevo a arriesgar un pronóstico. Equipo. No me atrevo a arriesgar ese pronóstico, no,
pues,
pero
como médico.
Pero el doctor Sharma lo está diciendo. Esperemos, sí. Esperemos, Hernán.
Bueno, que cuento que Osorio... Pacho Maturana, el Vasco Relaveitia y Otoniel Quintana tienen un detalle en común en sus carreras como técnicos. Han dirigido a Millonarios, a América y a Nacional.
Correcto.
Maturana.
Bueno, pues, Osorio...
Claro que Otoniel fue Oscar Quintana fue más encargado que técnico en propiedad.
Ah, ya. Fue interino. Osorio logró... Osorio ganó mucho con Nacional. Ganó tres ligas. Por ejemplo, sí. Maturana ganó una liga con el América de Cali y ganó una Copa Libertadores, nada menos, ¿no? Urriolaveitia no, pero Urriolaveitia fue un gran técnico. A mí ese Santa Fe de Urriolaveitia nunca se me va a olvidar, Hernán, nunca.
O sea, el de Grimoldi ya se ha jugado bien.
Sí, no, ese Redondo y el Palmero Morales.
No era Grimoldi,
Odine,
¿no?
Era Gotardi, Odine, Eusebio Berrima. También Juanito Moreno estuvo en el equipo que había sido importante en Millonarios, pero él alcanza a estar.
Hombre, ¿sabes
qué? ¿Te acuerdas de Eusebio Veralima, el de Bucaramanga?
El puntero izquierdo vive en Bucaramanga, tiene su almacén de ropa deportiva, hasta donde yo recuerdo.
Jugaba Carpelli. No, a mí me pareció un equipazo y bueno, el mejor centrador era Redondo. Hace unos centros desde la derecha de Redondo que eran terribles.
Osvaldo Redondo.
A Hugo Gotardi.
Un saludo. No nos tomamos nada en la vida, Redondo.
¿Verdad, con Redondo?
Póneme cuidado.
Buena unión, tal.
Sí, ya lo trajo Pinto. Estuvo en Millonarios también. Pero sí, hombre, si daba lata o yo. Hombre,
sí, no.
¿Cómo te parece
gran
que...?
Gran centrador.
Me confirmaron de la muerte de Eladio Mideros, de Tumaco, que jugó en Santa Fe. Y jugó un poquito en el Quindío, pero jugó más en Santa Fe. Había estado en el Ecuador, creo que sí, con Barcelona el 9 de octubre. Y yo lo recuerdo, ¿sabes por qué, Martín? Jugando con Santa Fe frente a América, aquí en el Campín. Uy, le arrimó un codazo a Saturnino Arrúa, un paraguayo del América. Sí. Y creo que le fracturó el maxilar, ¿oíste? Hasta ahí llegó Saturnino.
Saturnino, claro.
O sea, jugaba bien ese.
Sí, era bravo.
Arrúa, estuvo en España, en el Zaragoza ese, jugaba bien.
Claro, no, era,
pero
era bueno, fue de selección, Arrúa, fue de selección Paraguay.
Sí, claro.
Claro.
Bueno, hola Martín, ¿qué le pasó a ese jugador nacionalizado Mario Fernández de Rusia?
Pues Hernán,
de
mira que
Eurocopa.
Hubo pánico, ¿sí? Un lateral derecho que, fíjate que él sale de Gremio y va al CSKA de Moscú hace unos años, y se adaptó a Rusia de tal manera, vivía allá feliz, familia rusa, Mario Fernández, que era de Gremio.
Sí,
bueno, no sufrió lesión alguna en lo de la columna, había miedo por la parte alta de la columna vertebral, contra Finlandia
no,
tuvo
no pasó
una
nada,
fea caída, hubo pues, como te digo, mucho pánico, pero no sufrió nada grave. No se sabe si regresa en esta Copa, ¿no? Pero por lo menos se sabe que no tuvo nada grave Mario Fernández. Está un poco golpeado pues por el pánico.
Mira,
que hubo.
Hernán G. y Carlos Alberto López me dicen, mire, usted sabe muy bien, me dicen a mí, que existe esa mafia y que a Millos lo vienen perjudicando sistemáticamente. Puede ser. Pero esto es con pruebas, Carlos Alto. Sí, señor Serpa sabe. Ahora, ¿quién puede perseguir a un equipo en el campo de juego? Pues el árbitro, Martín, no hay más. Porque no te va a perseguir el que maneja el bus.
Hernán, te voy a decir la alineación, bueno, de Colombia.
Sí. Ahí ya la tenés.
Sí, sabes, Hernán, que... Bueno, no le pegué a lo de Medina. De resto, sí. Ospina en el arco. Lateral derecho,
confirmado.
Muñoz.
Sí.
Daniel Muñoz, lateral derecho, ese jugador le gusta mucho a Rueda, ¿oís?
Bueno, Mina.
Sánchez vuelve, amigos.
Ah, vuelve. Sí.
Tecillo, lateral izquierdo. Volantes de marca, Wilmar Barrios y Mateus, como habíamos dicho, Cuadrado por derecha. Cardona, yo tenía la duda con Luis Díaz, va Cardona. Y adelante si van Muriel y Zapata, me gusta que vaya Muriel, que vaya Zapata.
Bueno, entonces vuelvo y te digo. Así como vos cobras, yo te digo, lo que te dije de la columna vertebral, Ospina,
fascinante.
Mina, Barrios, Cuadrado y agregarle a Cardona. Esos son fijos. Los
la
otros
Barrios,
los puedes mover.
La de Barrios yo tenía la duda también, mejor dicho, no es que le haya pegado yo, sino que vos sí le pegaste. Pero
no,
que
es que
yo tenía la duda,
Martín.
¿Barrios o Cuellar? Pero sí, Barrios.
No, pero... lo supera Barrios en algo, ¿sabes en qué? En que Barrios está más atento a tapar a los de atrás, ayudar a los de atrás, a Mina
es
y a
un volante.
Este caso. Sí, es un volante bueno.
Es un volante que abarca, ¿no?
Y es central, se maneja bien. Bueno, vuelven Dubán y Muriel.
¿Cómo no? Esa es la noticia, Hernán. Esa es la noticia.
Sí.
Con un tecillo que no tiene ese avance importante, digamos, como un lateral que se proyecte, pero es muy bueno en marca. Para eso tiene a Rueda por para eso tiene a Cardona por izquierda. Que Cardona lo vi con algo más de sacrificio, ¿viste?
Sí. En el gol. En Argentina, ay, le sacaron un cuento a Cardona buenísimo. Que en ese pique que metió en la jugada del gol, eso que corrió, no lo ha corrido en Boca en 5 partidos.
Sí.
que el tipo corrió lo que no ha corrido allá. Bueno, está bien.
Ahora, pero Martín, digamos que lo ven como el como la cabeza de esa maquinaria reflexiva, ¿no? Del no, mecanismo racional que se requiere de un equipo.
Y además, Martín, yo creo que a Cardona le ha servido mucho que lo hayan ratificado como el volante de enganche. Ese es el único que tenemos, ¿me entendés?
Sí.
Y entonces al hombre lo estimula, pues, le sube el ego, y me imagino que Bernardo Redín, hijo, le dirán, hermano, usted es el chacho, hágale. Y entonces al hombre lo suben. Claro. Ven, Martín, te voy a decir una cosa. Ahora de tecillo, según cómo vaya el partido, yo creo que mete a Fabra para el final, porque Fabra es más puntero que marcador.
Espérate un momentico,
y puede ser importante.
Hernán, te voy a dar quiénes van al banco, porque de pronto mandó algunos a la tribuna.
A ver.
Camilo Vargas está en el banco, Aldair Quintana en el banco, está Medina, Oscar Murillo, Carlos Cuesta, Sebastián Pérez, Cuellar, Hamilton Campas está en el banco, Luis Díaz, Miguel Borré y Chará. No veo a Fabra. Yo creo que Fabra es recién llegado, sí. Entonces no va.
Perfecto, entonces retiro.
Y está el otro.
Bueno, no sé.
Digamos que si hay algún problema con un lateral. Gal de Países Bajos. Gal de Depay. Gal. Atacó, embistió. Impugnó, señores. Perdón.
¿Qué?
No, se acabó el primer tiempo.
¿Está viendo otro partido o qué?
No. Va 1-0. Va 1-0.
Bueno,
va 1-0. Se acaba de terminar el primer tiempo.
Ah, bueno.
1-0, gol de Depay, gol, dejaron... pero falsa alarma. No, señor.
Falsa.
Países Bajos 1.
Transmisión.
Austria 0.
Falsa alarma. Bueno. Austria, se fue ese Pablo Repeto, el uruguayo técnico del Liga de Quito.
Sí.
Y a la cárcel fue a dar un Jorge Comas, un jugador argentino de Boca de años, que
sí.
está viviendo en Veracruz hace muchos años.
Sí.
No tuvo sino un pequeño de agresión con 3 vecinas.
No, una tarba.
2 años. Sí,
Hernán, una tarbán, mira que sí. Una vecina lo denunció, delito de violencia de género, sí. Fueron agredidas por un hombre, Comas, como de 60 años, era un gran puntero izquierdo, goleador, le decían Comitas, sí. Jugó en Vélez también, pero en Boca se dio a conocer en los 80, le lanzó un vaso de vidrio a una señora de 58 años, no atinó, bárbaro. Y se le abalanzó. Este salvaje, este jugador que fue exjugador, que era un zurdo, Hernán, Jorge Comas.
Sí, me acuerdo.
No, una locura,
Martín,
este señor, 2 años preso.
El veterano Buffon, en un acto de amor, regresa al Parma, donde comenzó, a una segunda división, y va a seguir tapando.
Hace 26 Buffon. Años, ¿no? Jugó en Parma.
Uy, Martín. Dame un segundito, sí. Porque Moreno Martín se retractó porque la Conmebol lo amenazó para meterle una sanción por lo que había dicho en contra de la organización. Ha llegado don Yamid Palacio. Yamid, buenas tardes, hombre. ¿Qué hubo?
Hola, don Hernán. Martín, un saludo para ustedes, pero particularmente para Martín, que nos estaba pues narrando la repetición de una jugada del primer tiempo, ¿cierto?
Óyeme, Yamid. Apelo a tu conocimiento, porque necesito que me traduzcas cuando uno dice gerifalte rapaz, ¿qué es?
Ah, él ha usado ya esa figura pues para referirse a un ave, cierto, muy muy hábil y que monitorea desde muy alto el territorio para poder moverse en función de la pelota. Sí, esa es como la metáfora hasta donde yo entiendo. No entendí, fue lo de la banda embrionaria esa que trajo hoy a tocar a...
No, que estaba, digamos que en ese momento era muy incipiente lo que lograban, estamos viendo.
O sea, eran unos principiantes.
No, Martín, sí. Tienes razón, Yamid. Vos disimulaste, no, es que un testimonio, cuando vos decís, no cantaban.
No, sí. No cantaba muy bien en el momento Vince Neil, no, pero este como tampoco. Pero como documento interesante, no me
sí, histórico.
Como... Martín, en la conferencia episcopal te estaban escuchando con atención cuando te referiste a Sergio Ramos como una figura ecuménica mundial. ¿Te referís a ello porque los protestantes, los musulmanes, los judíos y los católicos, digamos, tienen cierta reconocimiento por él o qué?
Gracias por la pregunta.
Porque el ecumenismo es como el diálogo entre religiones, ¿cierto?
Sí, pero también se refiere, es como de todos. Él ya pertenece, ya es patrimonio casi de todas las religiones, de todos, porque es admirado por tantas... tantas personas de diferentes países, entiendo. Condiciones, es ecuménico, sí, es una figura universal, es un prodigio del fútbol.
¿Cómo te parece? Llame.
¿Ah? Le preguntaré a los budistas a ver qué opinan.
Faxina, ¿no ves? Fascina en todas partes.
Hoy tendremos en la hora del regreso...
A los ateos, por ejemplo, les fascina también.
Ah, bueno, sí, a los gnósticos. Don Hernán, hoy Cúcuta está cumpliendo años. No sé si lo dijo al principio del programa mientras hablaba de Chiquitita. Cúcuta cumple 288 años, entonces hoy le deseamos feliz cumpleaños a Cúcuta y a sus habitantes. Sí,
¿Te gustó Chiquitita? Esa canción, no sé, gusta mucho.
Sí, sí, porque sabes muy bien, Martín, que las cosas vienen y van y desaparecen.
Pero, no sé, a mí esa canción me trae unos recuerdos que... me dan como
sí,
casi
dijiste que eran muy lacrimógenos, te imaginamos pues como Verónica Castro ahí llorando con Chiquitita.
No, pues sí, Llorónica.
No, tapizaba, yo tapizaba los gobelinos.
Claro,
¿no?
Anegabas el tapete.
Exactamente. Tapizaba de lágrimas, de secreciones lacrimales.
Me cortaste el viaje como en los toros, a Yamí que nos iba a complementar después de saludar a Cúcuta. ¿Qué más tiene en su menú?
Como parte de los invitados de esta tarde, de la nómina de invitados en la hora del regreso, tendremos al nuevo director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que es un sueco, don Hernán. Tendremos al director de una nueva serie de televisión basada en un libro sobre la vida de la escritora Emma Reyes, un libro que seguramente a Martín le gustó mucho, que se llama Memoria por Correspondencia. Y
No lo he leído, pero gracias.
Es un libro tan bonito, Reyes. Martín, deberías echarle ojo.
Claro que sí, gracias.
Y tendremos, entre otros invitados también, a uno de los integrantes de una agrupación colombiana musical, don Hernán, que representará al país en un festival musical en Turquía.
Bueno.
Qué bueno,
entonces,
hombre.
Con el Jerifal Terrapaz nos vamos.
Nos vamos con el Festival Otomano.
Sí. Esperemos pues que la audiencia de este programa sea muy ecuménica.
Sí, exactamente. Solamente nos resta invitarlos para que permanezcan, se queden aquí en compañía de la W, porque ha llegado don Yamid Palacio con sus historias y su gente.
Caracol Podcast.